y damos gracias a Dios porque nos podemos volver a encontrar una vez más. Gracias porque están, porque a pesar del frío, de la lluvia, podemos llegar a escuchar la oración para compartir la comunión y no solo eso, sino también para poder cantar a nuestro Dios. Un llamado para servir. Su tercera y última parte. Cuando comenzamos hace tres semanas atrás, es como cuando se termina algo, cuando cierro una serie de sermones, siempre es algo especial, porque es como, pucha, podríamos haber seguido, pero todo tiene su propósito. Solo para aquellos que están por primera vez con nosotros, no vieron ninguno de los anteriores, ahí tienen sus apuntes. Dios llama a todos los humanos. Pero Dios lo llama, en primer lugar, dijimos que Dios llama a los seres humanos a un llamado para la salvación. Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ese es el llamado de Dios a la salvación a todos aquellos que creen. No todos responden de la misma forma, por lo tanto el segundo llamado que Dios hace, lo hace solamente a aquellos que ya respondieron el primer llamado, y es un llamado para santificación, para apartarnos para Él, para servir, para poder mostrarle a Él que somos un pueblo diferente, un pueblo distinto. Cuando llama a la salvación, como dice Lucas, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Cuando llamó a la santificación, dice que nos salvó y llamó con llamamiento santo. Dios llama a los creyentes, llama a sus hijos para que se santifiquen, para que se separen. La palabra santificación tiene que ver con separación, separarnos. Estamos en el mundo, pero no somos. No es nuestro hábitat, no es nuestro punto donde vamos a vivir la eternidad. Y llegamos al último, al tercer y último llamado que Dios hace. A aquellos que han respondido al primero, a aquellos que con voluntad respondieron al segundo, a la santificación. Hoy el tercer llamado que Dios hace es el llamado a servir. Es el tercer llamado que Dios hace. Dice el versículo 11 de la apunte de ustedes en su lectura de 2 Timoteo 1:1-8-11, dice: del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Pablo fue llamado por Dios a un ministerio, a un trabajo, para servir. Y ese es el llamado que Dios hace a cada uno de nosotros, un llamado al servicio. Vamos a pedir a Dios que nos guíe, que nos fortalezca después de este hermoso tiempo de alabanza, que el Espíritu Santo hable en el día también a través de su palabra. Amado Dios y Padre nuestro, agradecemos este hermoso tiempo que nos ha brindado. Gracias, Señor, por cada uno de los hermanos que se animó, que hoy bendició, que hoy salió victorioso en un día que estaba todo dado para quedarse en casa. Pero gracias por los valientes que se levantan. Gracias por aquellos que toman su bandera de lucha cada día, toman su cruz y le siguen. Oramos, Señor, para que su palabra ahora pueda hablar a nuestras vidas, que ella, que pueda su Espíritu Santo abrir los ojos de nuestro entendimiento para ver más allá de lo que ven nuestros simples ojos mortales. Que su palabra, que su voz pueda arraigarse en nuestros corazones y que podamos escuchar con claridad su voz. Pedimos su bendición a través de Jesús, nuestro Señor Salvador. Amén. Muy bien, tercer llamado entonces lo tiene ahí, el llamado a servir, el llamado para servir. Efesios capítulo 2, versículo 10, dice así la palabra de nuestro Dios: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Creados para servir a Dios. Dice la Biblia que Dios nos creó a cada uno de nosotros para buenas obras, las cuales preparó de antemano. Hermanos, las buenas obras son nuestro servicio a Dios, nuestro servicio a los demás. ¿Se ha dado cuenta que de una u otra manera nosotros, cada uno de nosotros, estamos sirviendo a los demás? A lo mejor servimos en nuestro trabajo, estamos sirviendo. Quizás nos pagan un sueldo, sí, pero estamos sirviendo. Cuando usted va en ayuda de alguien, está sirviendo. De una u otra manera, nosotros, cada uno, sirve. Estamos sirviendo a los demás. Y cuando lo hacemos, estamos sirviendo a Dios, estamos cumpliendo su palabra, su ordenanza, su obediencia. Estamos siendo obedientes a Él. ¿Recuerda lo que dijo Jeremías en el capítulo 1, versículo 5? Un texto que las mamás lo conocen, que es un texto que nos aprendemos de memoria. Este texto nos debe hacer recordar, más allá del simple hecho de leerlo, miren lo que dice Jeremías 1.5, lo voy a anotar ahí en su apunte. Antes que te formases en el vientre, ¿qué dice? Te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué, te aparté. Te di por profeta a las naciones. Dios nos preparó de antemano. Cuando estábamos en el vientre, dice que Él anticipó nuestra vida. En su omnisciencia, Dios sabía que un día responderíamos al llamado que Él nos hizo para salvación. Ahora nos hace un llamado a la santificación, pero también ahora nos hace un llamado para servirle. Fuimos puestos en esta tierra, hermanos, para cumplir una tarea especial. Hemos sido puestos en esta tierra para servir a Dios y a los demás. 1 Timoteo 1.9, ahí en su apunte lo tiene usted también. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Yo no sé si logra verlo, pero Dios anticipó nuestra vida, preparó nuestra vida para que nosotros le pudiésemos servir. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo cada uno de nosotros? ¿Estamos cumpliendo el propósito que Dios estableció en antemano? Dios nos redimió para que hiciésemos una obra santa para Él. Dios, hermano, tú no eres salvo por buenas obras, sino eres salvo para buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. En el reino de Dios, hermano, cada uno de nosotros tiene un lugar y un propósito, un rol, una función especial que cumplir. ¿Estás cumpliendo tu función? ¿Estás cumpliendo el rol el cual dejó nuestro Dios? Esto le da a tu vida un gran significado. El servir a Dios da a tu vida no solo un gran significado, sino un gran valor. Usted va a entender que servir a Dios es algo increíble. ¿Lo cree increíble? ¿Está sirviendo al Creador? Él lo preparó a usted para que las obras, el trabajo que va a cumplir, sea perfecto en su voluntad. Lo anticipó antes que naciese, las preparó de antemano para que viviésemos en ellas. Pero me nace una pregunta, una gran pregunta, que vamos a responder. ¿Por qué debemos servir a Dios? Si tú estás sirviendo a Dios, hermano. Amén. Pero ¿por qué debemos servir a Dios? Si no lo estás haciendo, tienes que preguntarte, Señor, ¿qué debo hacer? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? Vamos a responder esta pregunta. ¿Por qué debemos servir a Dios? Número uno, tiene su apunte. Ahí está. Servimos a Dios. ¿Por qué? Por gratitud. Hebreos 12:28, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud. Y mediante ella, si vamos a Dios agradándole con temor y reverencia. ¿Se dio cuenta? Servimos a Dios por gratitud. No olvide, hermano, que somos comprados por precio, ¿verdad? ¿Amén? Así como cantan fuerte, tienen que responder con fuerza. ¿Fuimos comprados por precio? Fuimos comprados por precio. No servimos a Dios por miedo, ni por culpa, ni por obligación. Servimos a Dios por gratitud. Porque Él pagó un precio por usted. usted nunca va a igualar el precio. Nunca. Por todo lo que su vida pueda hacer, aunque Dios le diera 150 años para vivir, jamás podría pagar el precio. Es impagable. Porque la sangre de Jesucristo, su Hijo, pagó el precio. Él derramó su sangre. Nosotros servimos a Dios porque tenemos gozo y una profunda gratitud en nuestros corazones por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. O por lo menos por lo que Dios ha hecho en mi vida. Dios ha hecho algo grande en tu vida. Entonces hay una profunda gratitud, un profundo gozo y que nace para decir: Señor, heme aquí. ¿En qué quieres decirlo? Cristo, a Él le debemos nuestra vida. A Él le debemos nuestra salvación. Y gracias, hermano, a la obra redentora de Cristo, nuestro pasado fue perdonado. ¿Quién puede decir: mi pasado, Dios lo perdonó? Gracias a esto también, hermano, podemos decir que nuestro futuro está asegurado y que nuestro presente tiene esperanza. Estamos en un presente complejo, pero tenemos la esperanza que Dios tiene con nosotros y que Dios guarda a cada uno de sus hijos. ¡Qué maravilla! La palabra de Dios, hermano, nos confirma nuestra gran salvación. Dios pagó un alto precio, pero la misma palabra de Dios nos señala a nosotros una gran salvación en la cual tenemos. Primera de Juan 3:14. La vamos a ir también. Primera de Juan capítulo 3, versículo 14. Dice así: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Hermano, el que no ama a su hermano permanece muerto. Podemos tener diferencia, pero un hermano en la fe es amor. ¿O no? ¿Por qué una familia como Victoria en Cristo podemos sentir tanto cariño, tanto amor los unos a los otros? Con, quizás con algunos no tenga mucha afinidad, empatía, pero eso no significa que no le amo, que no le quiero en el Señor. Nos relacionamos más unos con otros, pero en esto sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos, porque el amor de Dios que mora en nosotros nos da la posibilidad de amar a los demás. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Si no amo a los hermanos, ¿a quién veo? ¿Cómo puedo decir que amo a Dios si no lo veo? ¿Lo ves? Necesitamos, hermanos, necesitamos entender que hemos sido llamados para servir. Y si solo estoy concentrado en mis necesidades, debería preguntarme si Cristo mora en mí. Yo tengo que amar a los demás. Un corazón salvado es uno que ama y quiere servir a Dios y a los demás. La mayoría de las personas, cuando escuchan la palabra ministerio, piensan: ah, los pastores, los diáconos, los líderes. No, hermano. El ministerio es servicio. Nosotros ministramos, nosotros servimos. Son sinónimos. Igual que la palabra servicio. Si eres un cristiano, eres un ministro. Si ministras, sirves. ¿Lo ves? Miren lo que dice Efesios 4:16. Me gusta este texto, me encanta. Dice el versículo 16 de Efesios capítulo 4: de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Todos los miembros, uno con otro, se ayudan mutuamente. ¿Para qué? Para crecer, para edificarse en amor. Damos gracias que nuestra iglesia está creciendo, está avanzando, se tiene que ir avanzando unidos mutuamente, sin celos, sin ira, sin contienda, con diferencias probablemente, pero no diferencias en la palabra, tenemos que ir creciendo. Hay un ejemplo notable en la Escritura. Mateo capítulo 8, versículo 14 y 15. Acompáñenme ahí a Mateo capítulo 8, versículo 14. Esto nos refleja, ¿no? Nos refleja cada uno de nosotros, dice así, en Mateo capítulo 8, versículo 14. Cuando la suegra de Pedro enfermó y fue sanada por el Señor, recuerda la historia, dice Mateo capítulo 8, versículo 14, vino Jesús, llegaron todos a Mateo 8, vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra y se mostraba en cama, ¿con qué?
Con fiebre,
estaba mal, ahí está con la hermana Rosa, ¿no? Y tocó su mano y la fiebre le dejó. Y ella se levantó, ¿y qué pasó? ¿No lo encuentra notable? Postrada, el Señor la dio, tomó su mano, la fiebre le dejó, ella se levantó y le servía. Mírenlo así. Usted estaba enfermo, bueno, en vuestro vivir en su casa. Conoció al Señor, le sanó, se levantó.
Aleluya.
Y le servimos. Hermano, esto nos tiene que enseñar a nosotros. Dios restauró la salud, ella le sirvió. Dios nos restauró para que nosotros le sirvamos. Necesitamos servirle. No necesitamos estar sentados y esperar que el cielo venga a nosotros. El cielo ya está en nosotros. Cristo Jesús mora en nuestras vidas. Número dos, ¿por qué servimos a Dios? Entonces, número uno, servimos a Dios con una tremenda gratitud. Dios ha hecho algo grande en nosotros, entonces le servimos. Yo pienso que muchas veces en las iglesias, no todos tienen el mismo sentido. Pero debe ser el mismo sentir. Siento que muchas veces en las iglesias solo una parte hace el esfuerzo y el otro no. Dios dice que todos debemos hacer el esfuerzo. Número dos, servimos a Dios por obediencia. Primera de Pedro 1:14. Como hijos obedientes, no conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Ahora ya no estamos en la ignorancia. Hemos conocido la verdad, Cristo Jesús. Y ahora entonces, seamos obedientes. Hermano, ¿alguna vez te ha preguntado lo siguiente? ¿Por qué cuando conocimos al Señor, cuando se nos presentó el plan de salvación, nosotros respondimos con fe, creemos en Cristo Jesús? ¿Por qué Dios no nos sacó de la tierra? Hubiera sido increíble. Cada cristiano que se convierte, ¡pum!, fuera. Sería de película. Algunos probablemente no hubiesen querido ser cristianos, pero ¿por qué nos dejan el lugar al cual nos pertenecemos? Porque en verdad, el lugar donde estamos, el mundo, no nos pertenece. Porque nuestra ciudadanía, ¿dónde está? En nuestra ciudadanía están los cielos. ¿Dónde están preparando nuestro lugar, nuestra casa? Jesús dijo, ¿cómo está preparando un lugar para vosotros? En otro lugar, en el cielo. Y nos deja aquí, en un lugar que no es nuestro. Pero mire lo que dice Juan capítulo 17, 14. Yo les he dado tu palabra, hablando Jesús, dijo, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. Él nos puso aquí, nos dejó aquí con un propósito. Ahora vamos a hacer su obra. Él va a hacer su obra a través de nosotros. ¿No lo encuentra increíble? Dios nos eligió a nosotros para hacer su obra. Yo me pregunto, ¿cómo es posible que Dios me elija a mí, le elija a usted para hacer su obra aquí en la tierra? ¿Quién soy yo? Como dijo Moisés, ¿no? Señor, ¿quién soy yo? Yo no sé si usted se pregunta lo mismo, pero Él nos puso aquí con un propósito. Una vez que hemos sido salvos, Dios planea usarnos en los planes que ya Él anticipó de antemano. Él tiene un ministerio, tiene una iglesia, tiene una misión para ti y para mí que cumplir. Entonces la pregunta y el deseo de usted en su corazón debe ser, ¿cómo quiere el Señor que le sirva? Hermanos, la Biblia dice que el cristiano es llamado a servir. Tu llamado a la salvación incluye el llamado a la santificación. Y antes incluye el llamado a servir. Necesita un cristiano que nos sirva. Todos son llamados a servir. De una u otra manera, de una u otra forma. Cualquiera sea tu trabajo o carrera, estás llamado a servir a Dios. Donde quiera que te desarrolles. Cualquiera sea ustedes los profesionales del futuro o los profesionales actuales, están llamados a servir donde Dios les ha puesto, haciendo bien su trabajo, que sus jefes lo puedan ver y puedan decir, él es diferente, porque tú eres representante de Dios aquí en la tierra. Todos nosotros somos representantes de Dios y tenemos que dar lo mejor de nosotros para que Dios sea glorificado. La Biblia dice que Él nos salvó y llamó a ser un pueblo especial. Miren lo que dice 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Dios nos ha llamado para ser un pueblo especial, no según nuestros hechos, sino según sus propósitos. Miren lo que dice 1 Pedro 2, 9. Mas vosotros sois linaje escogido, sois real sacerdocio, sois una nación santa, sois un pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de la tiniebla a su luz admirable. Qué impacto. Tú eres un pueblo especial. Tú eres un hombre y una mujer especial para Dios. Dios quiere comunicar a través de los planes que ha hecho, que anuncie sus virtudes. Hermanos, nunca olvides eso. Nada pasa por casualidad en la vida. Para un hijo de Dios, todo está en tu mano. Tú tienes que lograr ver que Dios puso ese plan, ese momento, ese día, para que tú te seas también en el mismo modo. ¿Cuánto tiempo estás usando para servir a Dios? Alguien dijo algo muy interesante. Escuchen, alguien dijo que los nuevos creyentes son para Jesús un nuevo par de ojos. Nuevos oídos para escuchar, nuevas manos para ayudar y un nuevo corazón para amar a Dios. Qué interesante. Algún día vamos a ver quién lo dijo. Es un anónimo. Pero alguien lo dijo. Un nuevo par de ojos para Dios. Oídos para escuchar. Manos para trabajar, para servir. Y un corazón nuevo para amar a Dios. Una de las razones por qué necesitas integrarte a la familia de Dios y servir es porque se necesita con desesperación de servicio para servir a Dios. La mies es mucha, pero los obreros pocos. Orar al Señor de la mies para que envíe un obrero. Hermano, tú eres un obrero de Dios. Solo necesitas decir, Señor, ¿dónde quieres que sirva? Tu servicio se necesita con urgencia. Hebreos capítulo 10, versículo 24 dice, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a la buena obra. La palabra estimularnos significa presta atención. Que presten atención los unos a los otros. Está diciendo, tú sé un motivo, sé una motivación para los otros. Para estimularnos al amor y a las buenas obras. Necesitamos que nos estimulemos los unos a los otros, que podamos mostrarnos y que otros puedan ver lo que Dios hace en tu vida también. No puedo creer. Finalmente, ¿por qué servimos a Dios? Servimos a Dios por gratitud, servimos a Dios por obediencia y en tercer lugar, servimos a Dios por amor. Juan 14, 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y Dios dice, sírveme. Si le amo, entonces le sirvo. Si hubo alguien que pueda hablar del amor y escribir sobre el amor con autoridad, ese fue el apóstol Pablo. El más feroz de los perseguidores de la iglesia. ¿O no? El más feroz de los perseguidores tuvo la oportunidad de conocer y de ver enfrentarse cara a cara con su Señor. Supo del amor de Dios. Escribió sobre el amor de Dios. ¿Recuerda 1 Corintios 13? El amor es sublime, el amor es paciencia, benignidad, amor. Él sabía perfectamente, siendo el gran opositor, se encontró frente a él, supo de su amor y el amor de Cristo lo transformó. ¿Y para qué lo transformó? Y yo fui constituido predicador y apóstol a los gentiles. Él fue constituido, él fue llamado para servir. Quizás tú no eres llamado a servir como pastor, ni como misionero, ni como maestro, pero estás ahí para servir en la iglesia, para orar unos por otros, para estimularle al amor a otros, para decir, hermano, aquí estoy para ayudarte. Servimos de una u otra manera, cada uno de nosotros. Por eso que el apóstol Pablo llegó a decir y preguntarte, ¿quién nos separará del amor de Dios? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. ¿Qué dijo? Nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Hermano, nada nos puede separar. Aunque el hombre esté constantemente huyendo del amor de Dios, Dios está ahí para decirte, te amo. Aunque el hombre trate de escapar de Dios, Dios está ahí para decirle, jamás te dejaré. ¿No le ha dicho el Señor eso a usted? Cuando parecía todo perdido, o cuando usted parecía totalmente alejado, ¿qué hizo Dios? Y estoy aquí. Dios te ama. Él derramó su amor al darnos a Jesucristo. Dios es amor, hizo todo por amor, derramó su amor a través de Cristo y ahora espera que nosotros, por amor a Él, podamos servirle. Y ese es el desafío, porque le amamos. Hermano, Él nunca renunciará jamás a amarnos. Nunca. Porque aun cuando nosotros somos infieles, ¿cómo permanece Él? ¿Te das cuenta? Jesús dijo en Juan 10, 28, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie la arrebatará de mi mano. Luego dice en el versículo 29, mi Padre que me la dio es mayor que todo, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Cuán seguro estamos en Dios? Por eso Pablo dijo, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Que el amor de Dios? Nada. Nada nos puede separar del amor de Dios. Acompáñenme a Mateo capítulo 20, versículo 17-18. Dice así Mateo capítulo 20, versículo 17-18. Y el que quiera ser el primero entre vosotros, será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Pregunta para ti, hermano, ¿qué es lo que te impide aceptar el llamado para servirle a Él? Si tú has aceptado y has respondido al llamado de la salvación, qué fantástico. Si has respondido, has escuchado el llamado a la santificación, a separarse, a ser especial para nuestro Dios, ¿qué te impide responder al llamado para servirle a Él? Tenemos que mirar solo un ejemplo para servir. Tenemos que mirar el ejemplo de Cristo. Solamente a Él. Mirar el ejemplo de nuestro Señor. El servir es algo quizás para a muchos sacrificados. Y es cierto que el cristiano sacrifica muchas cosas. Nada se compara con lo que Dios hizo. Pero sí, muchas veces es un servicio que cuesta, pero que trae gozo a su corazón. ¿Amén? Ahí tiene su texto para terminar. Escuchen con atención. 2 Corintios 4, 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Tremendo, ¿no? Tenemos, ¿qué cosa dice? Este tesoro. Se está refiriendo al contexto de su ministerio. Tenemos este trabajo, este ministerio, este tesoro. Hermano, es un verdadero tesoro. Servir a Dios es un privilegio. Que nunca sea para usted una carga. tenemos este tesoro valioso, destacado. Debe ser valorado y conservado con sumo cuidado. Es un tesoro. El ministerio de servir a Dios, sea cual sea el área de servicio que los clientes, que los hijos de Dios sirvan, es un tesoro. Pero miren lo que dice más adelante. Tenemos este tesoro en vaso de qué. ¿Qué gran tesoro?
En vaso de barro.
¿Qué gran tesoro? ¿Por qué no pongo un vaso de oro de plata? No, es un tesoro en vaso de barro. ¿Y sabe quiénes son los vasos de barro? ¿Por qué el vaso de barro? Está la respuesta del apóstol Pablo. Para que la excelencia de conocimiento, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Lo ves? Dios colocó ese tesoro del servicio en vasos de barro, en gente común y corriente, para que la excelencia del poder no sea nuestra, sino de Dios. Para que nosotros no nos enaltezcamos, para que nosotros no nos exaltemos, sino para que el exaltado sea nuestro Dios. Eso es algo que ninguno de nosotros debe olvidar. La excelencia es para Dios. La gloria es para el Señor, no para los hombres. Eso es algo que ninguno de los ministros decide, sea cual sea la ley. Nunca lo olvide. El servicio que tú haces es para que Dios sea exaltado. No el hombre sea exaltado. ¿Por qué? Somos instrumentos o vasijas de barro. Pero el alfarero y dueño, ¿quién es? El Señor. Por eso dice, tenemos un tesoro, maravilloso tesoro, pero un vaso de barro. Para que la excelencia del poder de Dios no sea nuestra, sino de Él. Hermanos, es por la gracia del Señor que hoy somos salvos y tenemos el privilegio de participar en ello. Usted sirve a través de sus ofrendas, a través de su tiempo, está sirviendo, a través de trabajar con niños, hacer aseo, ayudar en un día sábado, cualquier cosa para Dios. Cuando usted vaya y ayuda a la persona, está sirviendo a Dios también, porque están viendo sus buenas obras, las cuales Dios preparó a usted. Es un privilegio. ¿Cómo respondes al llamado de Dios para hacer Dios? Vamos a orar a nuestro Dios y darle gracias por el tiempo nuestro. Bendito Dios, una vez más estamos ante su presencia. Han pasado muchas semanas, Señor. Y tenemos gratitud por todo lo que te ha hecho. Gracias por cada uno de mis hermanos que hoy han venido a llegar. Quiero agradecer por todos aquellos que han respondido a la salvación, a cada uno de sus hijos que hoy se encuentran en este lugar, donde ustedes están en medio nuestro, como dice su palabra, tú estás allí. Gracias, Señor, por ello. Yo quisiera orar, o sea, cada uno de ustedes está orando con sus ojos cerrados, su cabeza inclinada. Yo quiero preguntarte a ti. ¿Ha respondido el llamado de Dios a la santificación? ¿Están dispuestos? ¿Dispuestos? Así, Señor, yo quiero ser santificado, apartado para ti. Pero también, si tú en este minuto has considerado ese mensaje, y ahí donde te encuentras, dices, yo también quiero servir a nuestro Dios. No lo sé ahora en qué, pero yo a mi corazón dispuesto. Yo quisiera orar por ti esta mañana. Si hay alguien de nuevo que dice por todo, yo quiero servir a Dios. Aun cuando ahora no se decida, yo quiero que usted ore por mí para que Dios me dé claridad en el área donde yo quiera, donde Él quiera que le sirva. Hay alguien de nuevo, levante su mano. Amén. Vale. ¿Hay alguien más? Muy bien, pase su mano, algo más. Y razón, yo también quiero servir a mi Dios. Otro, ni la merengue ni nada. ¿A dónde? ¿Alguien más? Muy bien, gracias. Vamos a orar y darle gracias por estas manos que se han levantado para servir al gran Dios, a nuestro Rey de Reyes. Señor, te bendice estas manos. Gracias por aquello que hay en su corazón, en lo íntimo. También tiene la necesidad de servirle a usted. Gracias, Señor, por permitirnos este momento. Oro por estas manos levantadas para que usted también les dé claridad hacia dónde quiere ser que le sirvan. Gracias por ese lugar que han dado con tanto placer poder congregarnos en un lugar que nos ha dado por su gracia infinita y misericordia. Gracias por todos aquellos que están invitando, sirviendo en nuestro lugar también. Y oramos, Señor, para que nos guarde a cada uno de nosotros y que esta semana también podamos realizar aquellas buenas obras que usted preparó de antemano. Gracias. Toda la gloria y honra para ustedes. En el nombre de Cristo Jesús, oramos y pedimos. Amén.
Amén.